Programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos. Aquí estamos en el multiteatro, muy amables. Vamos a levantar este asiento en una operación verdaderamente ciclópea. Ya está. Bien. Vamos a saludar a Patricio Bartón, que es el que acaba de hacer esta prueba de alto riesgo.
Hola, amigo, buenas noches.
Del otro lado está Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, vamos a dar breves noticias de nuestras próximas hazañas, que son bien pocas. Atención 9 de julio, atención Trenquelauken, bueno, atención Bragado, atención Ruta 5, atención Ferrocarril Sarmiento, atención el oeste en general.
¿Contando desde dónde?
Contando desde la estación aquí. 11.
De 11 derecho como que va Mendoza.
De 11 derecho, 11 Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Bragado.
Muy bien.
Todos esos pueblos.
¿Por qué dice?
9 de julio.
Usted dice que el que vive en 11 se
Carlos
dice...
Casares.
Santiago de Chile.
No, ya salió de la línea. Usted pretende hacer el vivo y demuestra que no ha trabajado como yo, como guarda en el ferrocarril oeste.
Claro.
Si yo he sido guarda, señor.
¿Cómo es ser chancho? Perdón, no le quiero...
El chancho es el inspector.
No bueno.
El guarda es el que tiquetea, es el que aprieta los
bolos. El que agujerea el boleto.
El que anuncia las estaciones, en el caso del ferrocarril sur, dice, ¡Daidia Ux! Por ejemplo.
Pero el guarda, ahora casi que no hay más.
No hay más guarda, lamentablemente.
Máquinas expendedoras.
Sí, todo lo hacen máquinas. En mi tiempo yo tenía la máquina perforadora de boletos, y la tenía con mi propia y personal perforación, que era un corazón.
Eso.
Ah.
Era un corazón. El agujero no era un agujero cualquiera. Vos tenías el boleto y ves un corazón, dice, esta me la agujereó Dolina.
Claro. Leyenda que se hizo famosa en todo el corredor Chivilcoy, Bragado.
¿Y usaba indiscriminadamente esa agujereadora o tenía otra?
Tenía otra estándar y ese agujero se le hacía a las personas que yo consideraba especiales.
Claro, vamos.
Usted no me diga que a todo el mundo le agujería igual.
No, por eso, pero...
Había guardas malos en otros tiempos, no en los míos, que incluso en estaciones bravas, donde había gente que no sacaba boleto porque consideraba que no permitía que se dudara de su rectitud.
Sí, señor.
Entonces venía el guarda y decía, yo el boleto lo saqué, pero no se lo muestro.
Bueno, no, el señor.
Claro, no se lo muestro porque, ¿qué tiene que dudar?
Es su palabra contra la mía.
Claro, yo lo tengo el boleto, pero no se lo voy a mostrar.
Ahí está.
Bueno, me lo tiene que mostrar.
Porque... No, se lo voy a mostrar nada. Y ahí, esos guardas, por ejemplo, te agujereaban el boleto a balazo. Pelaban el bufoso, agarraban el boleto y te lo daban.
Eran otros tiempos.
Eso establecía. Y eso lo hacían con el primero del vagón.
Claro, una autoridad.
El boleto, miraban el boleto, ¡pum! Te lo creaban y se lo devolvían. Y ahí, seguía molesto.
Pase, ahí, boleto y abono.
A ver si alguno no te lo ha mostrado.
Porque no es lo mismo el pase que el boleto que el abono.
No,
señor.
Pase, boleto y abono.
Ahora, mire, justo...
¿Quiere que le explique? No.
¿Qué es una cosa y qué es otra? Sí, no, más no, o menos okay. Entiendo. Ahora, yo justo el tren venía y no pude sacar boleto, pero lo puedo sacar.
¡No!
Sí, es lo que dice el tono.
Sí, pero perdí el tren. Sino...
El error más grave que puede cometer un infractor. Decir que como venía el tren, no sacó boleto. No, señor.
Pero yo lo voy a
una
sacar
una vez que
acá.
Está dentro del tren, ya se acabó toda tolerancia.
Pero si yo tengo voluntad de sacarlo...
Señor, ¿por qué tiene voluntad? No, subió voluntad el tren nada. Sin pasaje. Chao.
Infractor, ¿por qué se cree que hay una policía ferroviaria? Para claro. Gente como usted.
Y hay una cárcel ferroviaria
sí, señor.
También.
No. Y hay un infierno
más grave,
ferroviario.
Si se quiere, sí. Que la cárcel común.
¿Qué tanto?
Pero,
¿qué
hay un Alcatraz ferroviario?
Es el furgón.
¿Y qué va? ¿La gente que no paga boleto está en la
sí,
cárcel?
Sí, la gente que no paga boleto, o la gente que va teniendo boleto de segunda se pasa a primera. O los que son descubiertos, por ejemplo, afanándose picaportes de ferrocarril,
sí, cómo no.
O bulones.
O cualquiera de las cosas pegadas a la mesa del coche comedor. ¿Sí?
Claro, o piedras de balasto. O durmientes.
Durmientes.
Que
mismo.
Se lo afanan para hacer asado o para hacer parquet.
Con tres durmientes te haces un living, imagínate.
Sí, con los durmientes una regia mesa se puede hacer.
Sí, sí.
Y lástima las patas, pero bueno.
Es un trabajo que me hubiera gustado tener, el de guarda de estaciones.
Sí, claro que sí.
Sobre todo en lugares más alejados, porque uno ahí puede imponer más autoridad que en una estación. Si usted tiene la próxima estación a 10 cuadras...
Y se no, te tiran por la ventanilla, es muy claro. Difícil. Te van, que es en el conurbano, lo clásico es... ir manejando la distancia con el guarda. Lo ves venir y vas huyendo y cuando el tipo, bueno, el tren para en una estación, te bajas y subís atrás del guarda.
Claro. Pero a veces hay guardas...
A veces hay dos guardas que van haciendo sí. Movimientos de pinzas y a veces, por eso el tren se detiene entre estaciones
claro.
Para facilitar esta tarea de los guardas.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y está el guarda volvedor.
Está el guarda que retrocede de
sí,
golpe.
Sí, retrocede y camina.
Tomando de sorpresa al que lo viene siguiendo.
Todo guarda, además, es un gran fisonomista. El tipo ve una sí. Cara y no se lo olvida jamás.
No se las olvida.
Por eso usamos fotos del ferrocarril.
Ah, usted también es guarda.
No vale tampoco tener boletos viejos que usted rejunta del suelo.
Sí.
Y con se corazón. Hace y dice, uy, este es el de ayer, ¿qué pasó? Eso no sirve para nada, ¿no?
¿Es verdad que le tomaban cosas como garantía a los guardas cuando usted no tenía boleto?
Totalmente falso.
Es falso, ¿no? Que le dicen, bueno, dame el reloj
no.
O lo que tuviere. El documento hasta que usted pueda pagar.
El ferrocarril.
Por favor, una institución es el ferrocarril.
Pero nadie pagó 20 boletos juntos o 50 boletos por colarse. ¿Usted sí?
Sí, yo sí. Y tenía boleto.
Pero es la historia de su vida.
Pero no me haga caso, a mí es la historia de mi vida. Es la historia de mi vida. No importa. He visto... Buenas noches.
Sí, llega el tren
he visto el programa preferido, que es... mi programa preferido, que es... ¿cuál era? TBR.
Ah,
y he visto, como en muchos otros programas, prácticamente en todos, noticias y datos acerca de la visita de el gurú llamado Sri Sri...
Shankar.
Shankar, efectivamente. Sí. Este hombre... que ha venido desde la India a traernos retazos de brahmanismo. A mí me parece que actualizado a la fuerza, porque se hacen comparaciones con los chips de los celulares,
sí. cosa que los Upanishads jamás hubiéramos escrito. Sí,
¿no? Es verdad, cosa que yo en muchos años de brahmanismo aficionado
claro.
y militante no he visto jamás.
No
he visto jamás. Y especialmente le llamó la atención a los glosadores de este hombre la frase: si sucede, conviene. Si sucede, conviene, ¿no? Qué raro. Yo esperaba casi de un momento a otro que esto fuera inmediatamente asociado a algo que usted va a reconocer enseguida. Y a un señor que usted enseguida va a reconocer. El señor es Godofredo Leibniz.
Uh-huh, claro,
que,
el hombre de las mónadas.
Allá, a mediados del siglo XVIII, escribió un libro que se llamaba Teodicea, o el poder de Dios, la libertad del hombre y la explicación del mal. Y en este libro se sostenía que este es el mejor de los mundos posibles. Decía, tú de o mie. Esto es lo mejor. Y la explicación del mal era que aún las calamidades que suceden, suceden por algo.
Tienen un sentido.
Y que esto
claro.
es lo mejor que puede ocurrir. Y si sucede, es porque Dios ya lo ha pensado y nada mejor puede suceder. Y un señor, amigo de este programa, llamado Voltaire, escribió, inspirado en esa teodicea de Leibniz, en esa convicción que tenía Leibniz de que este era el mejor de los mundos posibles y que si algo sucedía era porque era lo mejor que podía suceder.
Claro.
Mira, esa especie de sricrismo a banda letra. Escribió el Cándido o el optimismo e inventó una palabra que es una palabra que hoy usamos mucho, que es optimismo. Optimismo era justamente
sí, lo, mejor,
lo de Leibniz.
Claro, lo mejor de lo mejor.
Ahora, ahí había un médico, el doctor, era, claro, era Pangloss.
Pangloss que también
claro,
era...
porque es todo lengua. Y este personaje, que era para burlarse de Leibniz, sostenía efectivamente que este era el mejor de los mundos posibles y que todo tenía una explicación venturosa. Incluso había un amigo de él que se llamaba Santiago y estaban en la bahía de Lisboa y Santiago se cae al agua o un señor se cae al agua y Santiago lo quiere rescatar o algo por el estilo. Y Pangloss dice que en realidad no conviene tirarse al agua para rescatarlo porque la bahía de Lisboa había sido hecha por el señor precisamente con la forma ideal para que este hombre se ahogara.
No había que ir contra los preceptos de Dios.
Claro, y no había que ir contra la perfección del mundo que Dios había construido. Incluso yo creo que usa Lisboa, especialmente Voltaire, porque Voltaire se enojó con Dios en ocasión del terremoto de Lisboa, cuando entre otras cosas se desplomó una iglesia con 700 señores dentro, señores que habían ido a rogar a Dios que terminara con el terremoto.
En realidad el enojo de Voltaire, el uso de Leibniz, es por el uso que ya habían hecho de Leibniz algunos como los señores de
sí, ahí, pero ¿no? Déjeme terminar.
Sí, sí.
Esto es justamente lo que escribió Voltaire, inventó la palabra optimismo, para burlarse de esa idea. ¿Y cuál era esa idea? Si sucede, conviene. Era esa idea. Esto en filosofía es muy conocido, es muy elemental, y está flotando en el aire, lo conocen todos hace centenares de años. Y el libro de Voltaire salió en 1759, Cándido, se llama, o El optimismo. Y qué raro que entre tantas, pero tantas cosas que se dijeron, tantas, a ninguno, pero a ninguno, se le haya ocurrido ese paralelismo, que es lo primero que a uno se le ocurre. Pues no es una idea nueva, si sucede conviene. Es Leibniz puro.
Bueno, pero tiene que ver con la historia del pensamiento. Por ahí no es una historia que esté muy a mano de las mesas de luz, qué sé yo.
Claro.
Lamentablemente, se ha perdido.
Pero qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, siguen siendo cosas raras, las que suceden en estos foros de discusión. Y son foros de discusión en donde se ha resuelto que el mundo ha sido creado ayer a la tarde. Entonces, de esa manera evitamos tener que remitirnos a la historia del pensamiento, a la historia de la música. Entonces, es fantástico, ¿no? Uno no no tiene que haber visto ninguna película, no tiene que haber leído ningún libro, tiene que haber frecuentado ninguna historia del pensamiento, para que basta con que se le ocurra algo así, de un modo súbito, y será siempre original y bien recibido. Así que bueno, saludamos a este hombre. ¿Qué profesa el brahmanismo este tipo? No, exactamente.
En realidad, creo que lo más armónico que tiene es el nombre de un guitarrista que trabajaba con los Beatles, porque después el resto, él viene de un núcleo muy conservador en la India y en Bangladesh, es un partido político incluso al que pertenece, pero que no se promociona porque él habla de filosofía y enseña a respirar, esto es lo que hace. ¿Crees o no?
Parece que yo conozco esa forma de respirar, si quieres le digo cómo es. Sí. Son dos dedos dos acá y uno acá.
Sí, señor.
Y entonces uno aspira y después larga y tapa el lugar por donde acaba de aspirar y larga por el otro lado y todo así.
Son los conceptos.
Y uno vive 100 años.
100 años del pranayama, de la respiración.
Pero con respecto a esas cuestiones, son ejercicios, son muy sencillos. Uh-huh. Son cosas para niños, para...
Pero hay algunos pranayamas que no, ¿eh? Pranayama es un anga del yoga. No sé el caso de...
Con respecto al pensamiento, digo, que esas son cosas más bien sencillas. Uh-huh. Hay gente que pone cara como si extremara los recursos de sus neuronas. Si quieren algo difícil, cómprese un librito de matemáticas y empiecen a darle por ahí... Y eso es realmente difícil, te entrena la cabezota, y no es tan inútil como decir, si yo me trago una uva y me pongo quieto durante 25 minutos, no, es algo que tiene sentido, que sirve, que de golpe te encontrás inventando cosas,
sí, entendiendo otras
haciendo
cosas
adelantar también, ¿no? La humanidad. Digo, tiene un sentido. La física, la matemática, eso es bastante difícil. Bastante difícil. Requiere una cantidad de muestras, de bits.
De bits, exactamente.
Más grandes que aprender a respirar o que saludar al sol. Digo, sin despreciar esas técnicas que tienen un mérito, pero que no es un mérito de complejidad. Es otra cosa, ¿no?
Incluso Alejandro, el mérito que tienen estas cosas suelen ser teleologías, suelen tener un fin en el fondo que tiene que ver con el progreso de la humanidad, lo que fuera, pero mucho más adelante. Ahora, si la forma de taponarse la nariz o respirar para adentro y después para afuera y el abdomen y qué sé yo se le suma, si sucede conviene.
Claro, yo el comentario más inteligente que escuché es el de Julia Mengolini, que dijo, si sucede conviene. Es un comentario propio de la clase dominante.
Justamente.
Si sucede conviene, conviene a quien, al que tiene, no que conviene a los desposeídos, ni a los enfermos, ni a los que están con la fulería.
Es la clave del pensamiento que se conoce en Europa, en el Occidente, como el pensamiento reaccionario conservador, que es, si sucede conviene, todo cambio es para mal.
Claro,
¿es esto?
Claro,
es tan,
claro.
Tan viejo como el mundo también.
Señores, este es el comentario que se nos ha ocurrido la tarde de hoy. ¿Qué ha pensado usted a su turno?
Mire, hoy comencé con mis sesiones de kinesiología.
La kinesiología también
es una
ciencia.
Es una
de
ciencia.
La India.
Sí, señor.
No de la India, ciertamente. Que consiste en lo siguiente. Por ejemplo, hay una montaña en el centro del mundo que tiene 100 millas de alto. Cada 100 años, un pájaro roza con su ala la cumbre de la montaña. Una vez cada 100 años, espero. Cuando se desgaste toda esa ingente masa de roca, que mide 100 millas de alto, y solamente es acariciada por el ala de un ave una vez cada 100 años. Cuando eso se desgaste, recién habrá transcurrido un día en la vida de Brahma. Uh-huh. Bueno, eso me gustó más que si sucede conmigo. Porque es un acto de perplejidad ante las amplias duraciones cósmicas.
Sí, esas nociones de kalpas.
Esas son las kalpas, ¿no? Claro.
Bueno, no, yo tuve una sesión de 20 minutos.
Que es nada. Ante un día de Brahma, esto es nada.
El pájaro ni se mosquea con
pero
eso.
Pero de almohadilla caliente.
Ah, la almohadilla caliente es un concepto más bien del Medio Oriente.
En estos días, sí.
Me tocó una kinesióloga.
Lo que es que usted tiene suerte en la vida, ¿no?
No, espere, va a ver que no. Que me dijo, y bueno, despejá el área.
Lo dicho.
¿Despejá el área? ¿Qué significa? Es una metáfora.
Iban a jugar un picado.
De una mina a la que uno no le ha gustado.
Y sí.
Entonces le dice, despejá el área significa también... aire.
Vía, claro, va vía.
No, la zona sacrolumbar, que era la
sagrada.
Mi zona afectada. Y dice que te voy a dar calor.
Qué lindo. Por mucho menos que eso.
Bueno, me puse en la camilla como me indicó.
Con el área despejada.
Con el área despejada. Boca abajo, la almohada en la panza.
Sí, sí, conocemos. Sí, sí.
Y no veía...
No lo diga, no lo diga. Ahora voy, le dije.
No podía ver lo que sucedía a mis espaldas.
Que le vendó los ojos también.
No, no me vendó, señor.
Apagó la luz.
Y vio cómo son, no sé si frecuentó algún lugar de kinesiología, que son habitáculos pequeños separados por mamparas.
Donde la tipa entra y sale.
Entra y sale.
Va de un paciente a otro. Salta de una camilla a otra. Sí.
Son camillas simultáneas, como los ajedrecistas. Más simultáneos.
Claro. Sí. Y usted escucha lo que va pasando.
Lo que le dice a otros.
No ve.
Y ve que no a todos trata igual.
¿No?
Que hay.
Sí, hijos entrenados. Sí, señor.
Y de pronto había cuchicheos así, papá.
Según lo que le duele al tipo, le habla en voz más alta o más baja.
Y entonces, de pronto siento que vuelve a entrar y hace una serie de prácticas en mi zona sacrolumbar.
Sí, la despejada.
Me pone unos electrodos.
Uy.
Unos electrodos, así como de soldadura eléctrica.
Unas planchuelas de...
Cuando yo te digo apretar el acelerador, qué feo.
Y escucho que me dicen, ahora vas a sentir que vibra.
Eso se lo dijo la supuesta...
La kinesióloga poseída por el demonio.
Entró otro tipo. Entró uno. Yo estaba preparado para recibir a la kinesióloga.
Claro.
Claro, uno es así.
Ya con una actitud más mundana, claro, si se quiere. Claro.
Cool.
Y lo cambiaron. Y me doblé un poco para... Para
hay
ratificar.
Que llevar un espejito. ¿No?
Hay que llevar.
Nunca lo hubiera hecho, ¿no?
Digo, cambió... Sí.
Cambió de sexo.
Y efectivamente, sentí la vibración esta de, que él después llamó hormigueo. Y el calor, me dice, lo que tenés que hacer es darte calor. Bueno, me explicaba todos los fundamentos científicos de esto. Le digo, bueno,
si sucede
más o menos.
Científico.
Sí. Y ya está. Y después de ahí, sí, volvió ella... Porque me dijo, ahora vas a sentir un gel helado. Y era la voz de ella.
¿Un gel helado?
Sí. Un gel helado.
¿Y qué, se lo pasó con la mano? ¿La mano limpia?
Pero vos sabés, usted sabe,
sí.
Perdóneme, que no sé si era la mano. Porque el gel era...
¿Con qué quiere que se
no, está provocando, claro.
No.
Ah.
Sí.
Le hubiera preguntado. No. ¿Con qué me lo está pasando?
Mire si volvía la voz gruesa y decía, adivina.
¿Con qué me lo está desparramando?
Porque el frío del gel
¿sí?
inhibía la percepción táctil de... Era algo...
Y yo que usted me imaginaba cosas terribles.
¿Y qué le parece que hice?
Sí, claro.
Sí, claro, imagínese.
Entonces yo decía, no. Sí, sí, es la mano.
Sin embargo...
Ah, sí, ahora sí.
Una uña viene a desengañarlo a uno.
Un anillo también.
Bueno, eso fue mucho más breve. Sí. 5 minutos. Eso es todo en el privado, ¿no? En el habitáculo privado.
No, no pasan tipos por el pasillo.
Sí, claro. Y no sé si todo el tiempo se abren, se cierran puertas. Es como de las comedias de puertas, de pasillo. Sí. Y después usted pasa a una sala común.
A veces a uno le bajan los pantalones y lo dejan ahí.
Sí.
En una
actitud, al norte.
En espera, digamos. Y pasan personas, muchas. Y usted está ahí. A mí me ha pasado muchas veces. Ya le conté, ¿no? El episodio del camisolín.
No, ¿cuál? No.
Te termina de contar. Si estoy de buen humor, se lo voy a contar.
No, además uno piensa que se lo olvidaron ahí. Porque digo, bueno, ¿cuánto tiempo será esto que tengo
todo
que
dura tener? Mucho en el kinesiólogo.
Dura, pero como uno no sabe si va a durar 20 o 10... O si ya pasaron 10 o pasaron 5, uno pierde un poco la noción
del
tiempo.
Sí, claro, en todo esto del yoga...
Sí, se pierde.
Si el tiempo calcule, acabamos de hablar del tiempo del Brahma.
Claro, ¿qué es eso? ¿Qué es una hora de su vida al lado del pájaro?
Sí.
De la montaña.
Entonces, bueno, me se habrá olvidado aquí. Pero después no, me llevaron a una sala común. Ahí había varias señoras mayores ya.
Claro,
en esa sala. Varias con las patas en un balde cuadrado. El otro día que hablábamos de...
Tienen baldes cuadrados, ¿no?
Tienen baldes cuadrados. Rectangulares, en verdad.
Sí, sí, que ahí caben los dos pies.
Ahí sí.
Sí.
Los dos pies cómodos. Y ve otro que está con la muñeca metida en un... No sé qué que te
hace. Es como el infierno, son torturas.
Sí, para claro. Que no se
otra, una señora colgada del cuello.
Claro,
que,
¿viste? Sí.
Por otro ahí. Llenando toneles sin fondo.
Sin fondo y así.
Y empujando una piedra hasta una cumbre y luego se le viene abajo.
Otro que un pájaro le come el hígado y le vuelve a crecer. Lo hemos visto ese consultorio.
Y a todos los atiende esta chica.
Sí.
La kinesióloga, que va pasando. Dice, ya está, lo tuyo ya está. Luego digo, falta lo mío. No, vos seguí ahí.
Le gustó.
Lo mío era la magnetoterapia.
¿Magneto?
Sí.
Las cosas que le van a hacer.
El señor ese que es dueño de un diario. Claro. O algo así.
Cuando llegue ese punto, la hacía
tu. No, esto no duele.
Espera un poco.
No sé qué será.
Son imanes, son imanes.
Sí, me imagino que sí. ¿Imanes?
¿Para qué
pregunta? ¿Y que actúan de qué modo? ¿Qué hace el imán?
El imán le saca todas las porquerías metálicas que usted se tragó alguna vez del niño.
El imán te hace una personalidad atractiva.
Claro.
Pues, ay, si usted, qué personalidad tan magnética.
Claro.
Pero se le pegan todo.
Se le pegan todas las alfileres. Cuando sale de una casa, se da cuenta que tiene en los fondillos del pantalón todo lleno de alfileres.
No es calor, no es cosquilleo de calor.
Y si tiene que volver en colectivo y se agarra el pasamano, no puede bajarse. Oh. Pues, está ahí esperando que alguien lo saque. Bueno, no es que tengo muchos más encuentros con ella.
¿Cuánto tiene? Porque son, le dan de a 10.
De a 10, de a 10. Me dieron 10.
Pero hace muy bien, ¿eh? Ah.
¿Sí?
En serio, yo tenía uno tan bueno, pero tan bueno.
Un kinesiólogo.
Sí, lo tengo todavía. Cada tanto lo hago y siempre hago lo mismo. Cuando salgo, voy corriendo hasta la otra esquina. Salgo, me siento tan
liviano. Pero usted es ansioso, no se cura
todo. No, porque es la euforia que le da la sesión.
Yo me siento tan bien y tan liviano que salgo y hay un estacionamiento, una cuadra y bien, y voy corriendo a toda velocidad.
¿Se va a tropezar con una baldosa? ¿Va a volver en ambulancia?
Yo eso lo hago antes de ir al médico, para convencerme de que no necesito ir. Digo, mira cómo corro este. No,
me dolió mucho más cuando me fui. Uno le tiene...
Porque extraña.
Porque me activó la zona.
Ah, entonces es muy malo el tipo. No, sí, le hizo al revés, le hizo mal.
Claro.
Pero es así.
Se equivocó de...
Le invirtió el polo, claro.
Ah, pero yo...
Le agarró el músculo que no era.
Sí. Pensé que los efectos eran...
No, enseguida es. Si el tipo le da el masaje justo, enseguida usted se siente que salta, corre.
Que vuela, sí, que es más liviano, más vivo.
Ah, no, yo sentí que me dolía bueno, todo. Claro, y... no.
Ahora va a ver.
Sonate. ¿Qué? No. ¿Por qué soné?
Ya, oíle. Mala praxis.
Sí. Va a ganar un juicio caro, seguro. Si
le
sobrevive.
Recomendaron ir a un osteópata. ¿Fue alguna vez usted?
Sí, es el que digo yo, es osteópata.
Ah, bueno, y esos le enderezan, le dicen que está todo...
Santo remedio.
Así se llama.
Eso sí, hay que aguantárselo porque no es que sana, sana. No, no, el tipo te retuerce que parece que te va a matar.
Parece en contra, la verdad.
Y, de golpe sentís un crujido así como de un árbol que se parte en medio de una tormenta. Y salís. Salís, que no te duele nada y liviano.
Sin huesos, sí.
Y salís corriendo, te sentís tan liviano.
Como una anguila.
Y salís corriendo al galope, incluso te dan ganas de golpear las manos contra las caderas.
Ahora, es verdad que los osteópatas me han dicho que frente a toda primera consulta le dicen que usted tiene está desbalanceado.
Siempre te dicen eso. Porque en realidad todos estamos desbalanceados.
Somos desbalanceados.
Nos vamos ladeando todo.
Como un jinete.
Como un caminar de moda. Vio que a veces se ponen de moda formas de caminar.
Claro.
Ahora la gente no está en el posmodernismo. Uh-huh. Pasaron de moda todas las formas de caminar.
Del dandismo, el dandismo.
Ya no hay eso.
No, hay formas de arrastrarse.
Desde el posmodernismo en adelante, los tipos que caminaban arrastrando las patas o ladeándose todos con andar acompasado.
Que podía ser de distintos ámbitos, un cowboy lo podía hacer.
Claro, o con las patas abiertas así. Claro. O juntando las rodillas. No están más de moda esos caminares.
La pena.
No,
cada cual camina como quiere, lo cual es una nueva forma de afectación.
No, claro, de ese modo uno podía haber...
¿Usted alguna vez tuvo una forma afectada de caminar?
No, a mí me... me decía...
Pero en serio, pero ahora claro, que usa gracia, pero le juro que había formas afectadas de caminar.
Ciertos pasitos.
Arrastrando las patas, sí.
Incluso
y arrastraba, no levantaba.
Ese loco.
Incluso con algún balanceo.
Con algún balanceo, sí.
Eso iba, eso mismo.
A mí una vez una.
Se parece que.
Sí, sí.
Bien.
A mí una vez una novia que tuve me dijo que tenía que caminar con la idea de estar siendo tirado de un cordel desde la pelvis.
Uy, la broma del ombligo, sí.
Dice que está el centro de energía.
No es muy elegante.
No.
Entonces iba... así.
Ah, sí, estuvo de moda. Yo ya era grande. Así.
Mira.
Te da como una expresión también.
Sí.
Con la boquita medio abierta. Va.
Con la boca abierta.
Sí.
Y como que el porvenir...
Sí.
Te está sorprendiendo.
Pero ojo, ojo. Hay un dato más. No le tiene que ganar el cordel. Va empatando, porque si no parece que es llevado...
Esos corredores de paso...
La va empatando, entonces, pero la energía le sale de ahí. Y le sale de ahí.
Es un poco desordenado el caminar, pero elegante.
Sí.
Elegante.
Es viril.
Comunica.
Es viril. Sí, señor.
Comunica. Te ven venir y si ahí viene alguien.
Sí, sí.
Después ponele el signo que quieras, claro, pero...
Si usted el cordel se lo sube al cuello, es menos elegante.
Y pero puede ladrar, por lo menos.
Otra manera de caminar, ya de hombre más grande, es con los pies un poco hacia afuera.
A ver.
Como Chaplin, dice
usted. No, si
los pies un poco hacia afuera. Eso lo enseñan también en la televisión, para venir caminando de lejos.
Sí.
Entonces, los pies hacia afuera.
Pero eso ya denota un poco más de autoridad.
Sí,
o de
autoridad.
Cosas, claro.
Y a las modelos, por ejemplo,
no, eso lo practican
en una línea, ¿no?
Sí.
Y con cara de malas.
Sí. Pero ahora no, ahora vio que camina levantando las patas.
Sí, no, ahora inventaron otra que...
Se parece más a patologías de la
sí, no, yo veo venir una mina así por la calle y digo, taló.
Yo le tiro una moneda, pobrecita. Vaya y trátese, mija.
¿Cómo la saco de casa?
Claro.
Igual. Me parece que tendremos que ir a una pausa. ¿Usted qué le parece?
Yo creo que sí, y después volvemos.
Hay muchos mensajes.
Hay muchos mensajes.
Hemos dicho, ayer dijimos que no había porque no nos habían llegado de aquí,
sí,
pero
no
hay muchísimos.
Llegado, el coso es.
Muchísimos que llegaron por el Facebook.
Hay varios que le preguntan sobre cosas que acaba de decir, igual.
Sí. Sí.
Bien, vamos a hacer una pausa entonces y nos reorganizamos.
Permiso. Muy bien. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de... La venganza será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La venganza será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, humedad de 75%. La legislatura bonaerense comenzó a analizar el proyecto de ley de presupuesto en la provincia para el 2013. La iniciativa prevé gastos por 139 mil millones de pesos y ajustes en el impuesto inmobiliario urbano y en ingresos brutos. La Corte Suprema ordenó la realización del aborto no punible que había sido suspendido en Capital. El máximo tribunal suspendió la medida cautelar dictada por una jueza civil. Además, hizo saber a las autoridades de la ciudad que no existen obstáculos que surjan de una decisión judicial que impidan llevar a cabo la práctica solicitada por la interesada. Previamente, el nuevo juez de la causa había aceptado las apelaciones del gobierno porteño y de la mujer involucrada en el caso. En Mendoza se sintió el temblor de casi 6 grados que se registró en Chile. El sismo fue percibido en los edificios más altos del Gran Mendoza con una intensidad de 4 a 5 grados. Aparte de situaciones de susto y alarma, no se registraron heridos ni daños materiales. Finalmente, la selección jugará la revancha con Brasil del denominado Superclásico de América. Se trata del partido suspendido en Chaco por falta de luz. Lo disputarán el 21 de noviembre en La Bombonera. El cielo está nublado en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas la temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Publicidad hasta en los huevos. Si usted pensaba, si hay algo que no se podía imprimir, era los huevos. ¿Quién le pone el sello huevo? Jorge Nazar, que es titular de Avicoper, presidente de la Cámara de Avícolas. ¿No puede explicar cómo es que imprimen esa letra roja sobre los huevos blancos?
Hoy en día las computadoras hacen todo. Esto es una máquina que imprime a mucha velocidad.
No, es increíble.
Para la ama de casa, cada vez que agarra un huevo, ven propaganda, ¿no?
Ay, que lo diga de esa manera, es inquietante.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad.
una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre 2012.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Bueno, vamos a hablar de un Luis XV recién casado con la polaca María Leczinska. Uh-huh. Y cómo, después de resistirse a tener amantes, como era la costumbre,
sí, sí,
en Francia, al final no pudo seguir haciéndolo. Algunas, vamos, el título sería Algunas aventuras de Luis XV después de casarse con María Leczinska. Así que ubiquémonos el 5 de septiembre de 1725 en Francia. El rey Luis XV se ha casado con la polaca María Leczinska, hija de Stanislao Leczinska, que había sido rey de Polonia y había sido destronado por una serie de intrigas. Vivía en Francia en una pobre y ruinosa mansión, si es que no parece un oxímoron, pobre y ruinosa mansión, pero me imagino que han traducido mansión por maison.
Es posible.
Que no es del todo mansión. Bien. Durante 3 meses después del casorio, Luis XV y su esposa, la polaca María, vivieron en Fontainebleau, en plena luna de miel. El rey parece que iba todas las noches al departamento de la reina, donde pasaba escandalosas madrugadas, llenaba de admiración a las damas de honor y a los pajes que espiaban, como podremos suponer, detrás, escondidos detrás de los tapices. Algunas muchachas parece que trataban de seducir a Luis XV, pero el soberano, que amaba mucho a su esposa, se mostraba indiferente. Esta frialdad, imagínense, no tardó en molestar a toda la corte, porque le resultaba inconcebible que un rey de Francia no tuviera amantes. Algunos se esforzaban en empujar al rey Luis hacia ciertas muchachas de pupila viciosa, dice el cronista.
¿Qué tal,
un acierto, ¿eh?
Sí, sí.
Lindo nombre para una revista, la pupila viciosa.
Sí,
iba a
decir eso, sí.
Una revista erótica,
desde luego. Sí, claro.
Bueno, pero estas empresas, a saber, empujar al rey hacia las señoritas, fracasaban, ya que cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna chica, Luis miraba con desprecio y aseguraba que la reina era la más hermosa. Hay que decir que también María, la polaquita, estaba muy enamorada de su marido. Una maravilla todo. Ahora, en la corte vivían dos personajes que eran de temer. El duque de Borbón, primer ministro, y la amante del duque de Borbón, la señora de Pri. Como Luis y María, la pareja real, eran muy jóvenes, aquellos dos personajes dominaban Francia. El primer ministro siempre ha tenido en Francia, cuando los reyes eran jóvenes, mucha influencia. O incluso a veces cuando los reyes eran muy perezosos, como en el caso de Luis XIII, ¿no? Famoso era el cardenal Richelieu por esto mismo. El caso es que el duque de Borbón y su amante se enriquecían de la manera más inescrupulosa. Sin ir más lejos, traficaban con el trigo, hacían disminuir el valor legal de la moneda para favorecer a Londres. Se les pagaba 40.000 libras esterlinas para que favorecieran la política inglesa y no la francesa. El duque de Borbón era bisnieto del gran condé, el príncipe condé, que siempre era un Borbón, ¿no? Era, dice, desagradable de aspecto. Era tuerto, un poco jorobado y malvado, sin que esta última virtud tenga que ver con su aspecto, porque se puede ser malvado y sin embargo bien parecido, aunque hasta cierto punto, digo yo. En diciembre de 1725 la corte salió de Fontainebleau y fue a pasar el invierno a Versalles. Ahí la señora de Pri aprovechó esta situación para tener a María, la polaquita, a mano, bajo su poder. En verdad quería servirse de la reina para aumentar todavía más su influencia en el reino y para permitir a su amante traficar con mayores beneficios. Parece que aquel año el duque y su amante dejaron hambrientos a todos los franceses. En la Île-de-France el verano había sido lluvioso, el trigo escaseaba, digo, es el departamento del centro de Francia que rodea París, ¿no?
Sí, sí.
Y en lugar de hacerlo, de hacer venir trigo de otras regiones, el duque y su amante enviaban los granos a Inglaterra y había hambre en París y sus alrededores. Cuando las panaderías estuvieron vacías y el precio de la harina se triplicó, lanzaron al mercado el trigo que ellos tenían guardado y se ganaron 9 millones de libras, se ganaron. La reina, mientras tanto, sin conocer las intrigas, le brindaba a esta pareja de desalmados todo su apoyo. Pero vivía en la corte otro personaje también ambicioso que conocía las estratagemas del ministro y su amante. Se trataba del cardenal de Fleury. El cardenal de Fleury era maestro del rey, había sido maestro del rey. Fleury era un hombre inteligente, íntegro y dotado de un sentido político muy fino. Lejos de ser un libertino, el cardenal era un hombre de costumbres austeras, con decirle que tenía solamente una querida. Desgraciadamente, el sistema educativo que había empleado con el rey dejaba mucho que desear. Lo único que le había enseñado al rey eran los juegos de naipes. Se pasaba enseñándole toda clase de escolazos y trucos de magia y de manejo de las cartas. Dicen las crónicas. A ver. Dicen, ¿dónde están? Tomando un mazo de cartas, demostraba a veces a su alumno que era posible en un abrir y cerrar de ojos hacer desaparecer un rey. De vez en cuando parece que Fleury le enseñaba a Luis XV un poco de religión y otro poquito de ortografía. Pero el caso es que el joven soberano creció en una ignorancia asombrosa. Había algunas cosas que no sabía, otras que ignoraba y algunas que ni siquiera sospechaba. En la primavera de 1725, el duque de Borbón y su amada, o sea, el ministro y esta mujer, la de Puy, decidieron desembarazarse del cardenal Fleury. Les molestaba su presencia junto al rey y realmente era un peligro constante para ellos. Pero no pudieron. Le habían dicho a la reina María Leczinska, la polaquita, que le comentara al rey acerca de los vicios del cardenal. Pero Fleury interceptó a la tímida reina y con argumentos convincentes le contó acerca del tráfico de trigo y todas las demás barrabasadas que habían cometido estos dos sinvergüenzas. Y la reina obedeció las órdenes de Fleury y decidió no acercarse nunca más al círculo del duque de Borbón. Por consejo del cardenal, pronto toda la corte empezó a mirar mal a aquella parejita y al año siguiente la desgracia del primer ministro era completa. El rey, impulsado por Fleury, desterró a los dos a Normandía y la señora de Puy se suicidó al año siguiente. Tenía 29 años. El cardenal Fleury quedó prácticamente como primer ministro. No se le otorgó el título, pero manejaba a su antojo a Luis XV. El resultado de aquella inactividad del rey, digamos, fue el siguiente. Como no tenía nada que hacer, tuvo con María mellizas en 1727, una hija en 1728, al Delfín en 1729, el Duque de Anjou en 1730, Madame Adelaida en 1732, Madame Victoria en 1733, Madame Sofía en 1734, Teresa Felicidad en 1736 y Luisa María en 1737. Como se ve, Luis continuaba profundamente enamorado de María, hasta que un día, en el transcurso de una cena, el rey levantó una copa y gritó: «Bebo a la salud de la desconocida». Y la desconocida era una joven dulce y encantadora que tenía un aspecto sensual y tobillos prometedores. ¿De qué manera puede prometer un tobillo? Bueno, si uno se pone a pensar, puede conjeturar que el tobillo promete pantorrillas, sí, las pantorrillas prometen rodillas, las rodillas muslos, etcétera. Así que si uno sigue las promesas hasta el final, bien claro se ve lo que prometen los tobillos. O lo que prometían los tobillos de aquella desconocida, ¿no? Según los análisis históricos, la muchacha era juguetona, divertida y conocedora del arte de la voluptuosidad. Bueno, se llamaba la chica Luisa Julia de Melly. Era la hija mayor del barón de Nesle. Tenía la misma edad del rey, era muy joven, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, podríamos decir que fue Fleury quien llevó a aquella muchacha cerca del rey. Sabiendo que Luis XV tomaría más tarde o más temprano un amante, prefirió acelerar el asunto y meter en la cama real a una mujer incapaz de ponerlo en peligro a él y a sus manejos en la corte. Y además esperaba que la muchacha ocupase todo el tiempo libre del monarca para continuar él mismo dominando los asuntos
de la nación, corte, claro. ¿No?
Parece que Luis XV era muy tímido en su juventud. Cuando se gestó el primer encuentro, el rey la saludó con la cabeza a esta chica, no dijo una palabra y se fue completamente sonrojado a sus aposentos. El segundo encuentro fue casi burlesco, ¿no? Luisa Melly lo esperaba en un cuarto contiguo y Luis permaneció sentado en el sillón sin moverse durante 4 horas. No iba, ¿no? Entonces un ayudante, Valelieu, se le acercó al rey, lo tomó por las axilas, lo condujo hasta la puerta de la habitación de la mina, golpeó la puerta y cuando Luisa apareció, Valelieu los presentó, pidió permiso para rajarse. Bueno, en fin, a los pocos minutos se hicieron amantes.
Sí.
Las relaciones fueron secretas durante 3 años. Una noche de 1736, mientras Valelieu guiaba a la chica a los aposentos del rey, a ella se le salió el velo con el que se cubría la cara y 2 damas de la corte la vieron y la reconocieron y al día siguiente se había enterado todo el mundo, se enteró también la reina y la pena de María Leczinska fue inmensa. El rey pidió perdón, suplicó, no hubo respuesta, siguió suplicando hasta que al final no suplicó más. La reina estaba embarazada, se esperaba que el nacimiento reconciliara a los reyes, pero no hubo caso. Cuando le preguntaron a Luis cómo se iba a llamar, cómo se llamaría la niña que nació, respondió: Madame la Última. Y así fue, el rey abandonó toda reserva y empezó a pasearse oficialmente con la señora Melly, y esta era la que esperaba Fleury, ¿no? Y una noche Fleury fue a reprocharle, porque parece que el rey era muy pecador con esa chica, sí. Y hacía mucho escándalo y mucho ruido. Escandalizaba mucho al palacio y Fleury le fue a reclamar, ¿no? Dijo, no tienes que ser tan, no tiene su majestad que ser tan pecadora. Y él le dijo, he abandonado el gobierno de mi reino en vuestras manos. Espero que al menos me dejéis a mi amante.
Pero tiene toda la razón. Ese es el Reinaldo
que dijo que hagas con mi reino lo que quieras. Déjame hacer amigo, mi amante. Bueno, el cardenal se fue, ¿no? Y así creció la autoridad de Fleury durante 6 años. A Luis no le fue muy bien con esta señora. Se entregó a muchos excesos y empezó a adiestrarse en orgías. Cada tantos días le ordenaba presentarse para gabinetes. Y esas invitaciones eran para participar en simpáticas orgías, ¿no? Preséntese para gabinetes. Y qué bueno, ¿no? Eso quería decir que había orgía. Al rey le gustaba Luis Amélie, pero le hacía regalos muy, muy irrisorios, muy pequeños. Le daba un poco de dinero, pero muy poco. Andaba con la ropa remendada. Ella no se atrevía a reclamar nada, no era muy galante con ella. Bueno, la trataba prácticamente como un marido. Y encima Luis empezó a andar con otras. En 1738 la señora Melly llamó a la corte a su hermana, Paulina Felicidad. Craso error, Luis XV la enamoró, se hicieron amantes. Un día de carnaval. Luis apareció junto a ella vestido de murciélago y ella de pastora, extraordinario.
Maravilloso.
Después tuvo un hijo con Paulina, que tomó el nombre de Conde de Luc. Uh-huh. Bueno, pues ella se murió, pero aparecieron otras hermanas. Laura, que fue la tercera. La cuarta hermana fue otra que era la mujer del marqués de Flacourt, también fue su amante. Y María Ana, que era viuda de la mujer de la Tournelle, fue la quinta. Bueno, eran demasiadas hermanas, pobre señora de Melí. Así que no le fue muy bien con el rey.
Claro.
Hacerse amante de alguien y que este alguien luego se haga amante de tu hermana es una desgracia.
Es una verdadera desgracia.
Pero además que estas hermanas sean cuatro.
Y todas apetecibles, además.
Sí, y que se haga amante de las cuatro, una atrás de la otra, bueno, es intolerable, señor.
Un hombre de familia.
Esto es lo que le pasó a la señora de Melí, que por otra parte, fue muy desgraciada y murió a los 41 años de edad, después de entrar en un convento. Eso debería demostrarnos algo a nosotros, a saber que el adulterio, etcétera. Pero no.
No, eso nos enseña que es curioso que algunos pueblos de Occidente, tan cercanos a nosotros, después de todo, puedan emparentar de manera tan natural la monarquía con el adulterio, pero que, llegado el caso de la democracia, condenen tan brutalmente el ejercicio del mismo adulterio.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente este es el caso de los Estados Unidos.
Justamente.
Se condena el adulterio casi con brutalidad.
Absolutamente. Además, haciendo invisibles el resto de los méritos que pueda tener un hombre de Estado, como tantos que han pasado por allí. Pero estaba pensando también que, en el caso de esta dinastía, de estos muchachos Capeto, el anterior monarca, Luis XIV, había llegado a decir, el Estado soy yo.
No, este mismo fue. Luis XIV.
Luis XIV, que además supo pronosticar diluvios y cosas así. Pero si el Estado es él, si el Estado es el monarca, en realidad, el que está cometiendo alguna forma de adulterio es el primer ministro, es el que se mete en las sábanas de esa relación, y es el caso de Fleury. Es raro también que Fleury haya pretendido una moral. Digo, a ver, cuando el deseo de los hombres no es tan amplio a veces como para garantizar cosas, una vez cada tanto aparece Napoleón Bonaparte, que no solo siguió siendo apasionado por sus mujeres, sino que su pasión central era el Estado, y más que el Estado, claro, era la Francia, la France éternelle. Estaba pensando, Alejandro, también...
¿Qué piensa que en realidad los hombres a los que el poder seduce no suelen ser... amantes tan...
Eso nos dice la historia, por lo menos. Sí, claro. Muy ocasionalmente, y esos tipos que ocasionalmente comparten ambas pasiones son maravillosos, en general. No son tipos con esa capacidad. Pero además, más allá de la cosa moral que uno pueda ver, porque evidentemente un rey tiene algunas garantías para permitirse esas cosas, las tenía en aquellos tiempos, estaba pensando en esta idea que tampoco estaba del todo en Luis XIV. Esta idea, una cosa es ser el Estado y otra cosa es la patria. No pensaba en Inglaterra, por ejemplo, en esos años también, hacia 1600 y pico, la reina Elizabeth, la primera, se rodeó de gente que en algún momento podían garantizar ser patriotas. Les interesaba el bienestar del Estado y de la nación en sí misma, y convirtieron esa isla mendicante en una gran potencia. No parece haber primado mucho de esto en esta gente, que naturalmente sabemos que 50 años después de todos estos episodios que narramos vino la llamada Revolución Francesa, claro, y que justamente permitió que hoy en día estemos hablando de esta manera y que reinventó el mundo de tantas formas. La cuestión, digo, es que el poder y el amor no suelen llevarse bien en los términos que nos enseña el romanticismo.
Está bien, entonces usted dice que de algún modo la Revolución Francesa fue consecuencia de una degradación del apetito de poder producida por este beneplácito que incluso el pueblo sentía ante el fervor amoroso de casi todos los reyes.
Todos esos reyes.
De casi todos los reyes.
Y que por eso, quizás en algún momento, aquellos que veían las cosas que pasaban en la corte y después iban a misa y se les mezclaba todo y se les confundía tanto...
Curiosamente, el último de ellos no tenía ni fervor por el poder ni por el...
Ni capacidad amatoria. Lo operaron tarde, pobre hombre, un pequeño problema que tenía. Digo que entre la iglesia y la corte veían que
había alguna cosa que no conjugaba del todo. Y pensaban, mientras rezaban, seguramente en años en que el culto de la Madre del Cristo había crecido bastante, que después de todo, el amor y el poder, cada vez que uno se dedicaba a cantar uno, escuchaba del otro el eco de una vieja canción, y por eso terminaban diciendo, yo te saludo, María.
Y dedicado a María Lechinska, sí, en este caso, la pobre esposa, la pobre y bella esposa de Luis XV, escucharemos por Horacio Molina el tango María. Adelante.
¿Acaso te llamaron solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor, el otoño te trajo, mojando de agonía el sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía que lloví, lloví sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós. Eran puertos que guardaban ausentes, su horizonte de sueño y un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi piel desteñida de amor. Un otoño te trajo, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, María.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo, quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día, en Del Plata.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Estamos en vivo aquí en Del Plata.
Ya llegan los inenganchables de Igor Polaco. A las 4 menos 10 en vivo aquí en Del Plata, inenganchables.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, humedad 92%. Se reunieron los empresarios en torno a la adecuación de la ley de medios. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. El funcionario analizó los alcances de la ley y los planes que los multimedios deben presentar antes del 7 de diciembre, cuando entra en vigencia el artículo de desinversión. El Senado abre la próxima semana el debate sobre el presupuesto 2013. La discusión comenzará el martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Aníbal Fernández. El oficialismo intentará sancionar la ley antes del 30 de ese mes. Hoy juran los cuatro nuevos jueces federales porteños. Se trata de Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello y Luis Rodríguez, cuyos nombramientos fueron aprobados por el Senado Nacional. Dilma Rousseff pidió comprensión para la Argentina. La presidenta brasileña dijo que nuestro país fue el más afectado por la crisis. Explicó que las trabas al intercambio con terceros países obedecen a la necesidad de hacerse de divisas. El cielo está nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Gente 2x1, la pareja del momento, en exclusivo, Real y Loli en Miami. El conductor pidió la tenencia de Rocío y Morena. Ellas quieren vivir con nosotros y me piden un hermanito varón. Detalles de la dura batalla con su ex y la convivencia con Mariana Antoñale. ¡Sí quiero! La boda secreta de Carla Peterson y Lustó. Nos casamos en 10 minutos. Y de regalo, otra entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
¿Cómo encuentro un alma gemela?
Gente 2x1.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad, una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre de 2012.
Fin de espacio publicitario.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a las plazas.
Sí.
Un nuevo informe sobre nuevos juegos.
Qué lindo.
En plazas del mundo. Hay una nueva generación de juegos infantiles que pronto llegarán a la Argentina.
Sí, y que porque todavía no sabemos usarlos, pero serán sorprendentes seguramente.
Sí.
Pero usted dice que el tobogán ya fue, digamos, pasa a ser parte...
¿A dónde fue?
No. Hay... Sí. Ya es... particularmente el tobogán de... Digamos, de un ángulo muy parecido... Un ángulo cercano a 180 grados... Ya fue.
Y bueno,
el niño se aburre en los ángulos vecinos a los 180 grados, claro, porque la inmovilidad es prácticamente absoluta. Nosotros aquí en la municipalidad, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el director de juegos y plazas.
Ajá.
O plazas.
No, no, ¿cómo? ¿Juegos o plazas?
O plazas, me llamo Plaza.
Ah.
Soy el arquitecto Plaza, director de juegos de la municipalidad. Y socolor de seguridad, hemos ido bajando los toboganes hasta acercar su ángulo a los 180 grados. Y el niño siente que no se mueve.
Y sí, que es que no se mueve.
El movimiento se va acercando a cero.
Y
sí, entonces, claro, está muy seguro el niño.
Por supuesto.
Y la madre muy tranquila, pero es todo muy aburrido.
Y sí, no se divierte, señor.
Es aburrido y clase, hemos hecho una estadística, los acercamientos a toboganes han disminuido en un 86% sí, el año pasado. Sí,
sí. Y bueno, señor, por supuesto.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque el niño no siente el halago inmediato.
Del vértigo.
El halago del vértigo.
Y eso es el juego, señor. El juego es, usted empieza de una manera y termina de otra.
Ah, yo pensé
si
que
no
era...
¿qué estamos jugando?
Sí, ya sé que
algún tobogán.
¿Algún
bueno,
riesgo?
Ahora hay unos toboganes que incluso invierten el trayecto del niño. El niño sale hacia arriba.
Sale disparado hacia arriba.
Sale disparado hacia arriba.
¿Y cómo es propulsado?
Mediante un sencillo procedimiento parecido a una montura. El Ajá. niño se monta en una especie de muesca que hay abajo sí. del tobogán uh-huh. y en determinado momento a la voz de Aura este adminículo sale hacia arriba y el niño cae en brazos de la madre que lo está esperando arriba.
Sí. Sí, pero...
Y ahí de nuevo cae la muesca respecto a la gravedad y el niño atrás. Y usted puede con un niño estar toda la mañana hasta que una otra madre le dice, bueno,
reclama su
cada
turno.
Uno en su turno es el modo de mamar.
Claro.
Y entonces pasa el segundo niño y así. Es uno de los juegos que estamos... adquirimos uno, un tobogán prototipo,
sí.
en Suiza.
Ah, ¿lo hacen en Suiza?
Está funcionando por ahora en la Plaza de Devoto.
Sí. Ah, en Devoto, que como prueba.
Como prueba, sí, sí. Por ahora solamente para grandes.
A ver, ¿pero qué grande va a ir a ser propulsado?
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que probemos con los chicos?
No,
como
no,
si fueran
no digo.
Conejillos de indias.
No, señor,
claro,
no
¿qué va a ser de nosotros el día de mañana? Sin claro. niños así.
Ahora, dígame.
Ese es uno de los juegos. Después está, hemos traído un sube y baja solo.
Para, ¿cómo solo?
Para niños solitarios.
¿De claro. una plaza?
Sí, para un niño solo.
Uh-huh.
Cumpliendo, mal usado el gerundio, en el cual cumple... el papel de otro niño,
sí.
una especie de muñeco con peso regulable.
Ajustable, claro.
Ajustable al peso del usuario.
¿Y cómo se regula el peso? ¿Se saca brazos, cabeza?
No, automáticamente.
Se pone una perilla, señor, esto es
una
muy moderno.
Perilla,
¿y qué, pesa menos?
¿Y
dónde va la masa que se pierde?
Ay, señor, es tecnología, ahí, ¿no?
No importa.
No, pero ese es no, raro.
Es muy fácil, no hace falta que se lo sé.
Tiene categorías.
Contra, claro. Le digo, no cambia el peso. Lo que cambia es la ubicación.
Ah, claro, lo pone más, sí. más adentro.
Pero
más
las categorías dicen, niño liviano. Sí.
Momento. Así ahí. Se llama. Así.
Momento de fuerza, sí. Y tiene niño liviano, niño medio, niño rellenito.
Ahora, si quieren jugar dos niños, ¿se puede sacar el muñeco?
No. Lamentablemente, nosotros hemos comprobado que cada vez es mayor la cantidad de niños sí. solitarios.
Uh-huh. Pero el niño solo...
Sí. ¿Quién se lambe?
Pide ir a jugar a la plaza precisamente para encontrarse con otros chicos.
No.
Al contrario,
no, niños al contrario, solo. Para sino... eludir niños.
Si no se aburre.
Cuando se acerca a otro de esos niños sociables que son siempre tan sospechosos,
sí.
la madre los ahuyenta. Vete de aquí, oh sí. niño.
Mañana quién sabe lo que serás.
Claro.
Pero le dicen, ¿querés jugar a la pelota?
No.
¿Estás loco?
Hay que enseñarle al niño a aprender. ¿Por qué cree que tienen tanto éxito los juegos esos de el Pac-Man?
No. el juego del Toti.
Son juegos eléctricos.
Sí, era PlayStation.
Eso.
Incluso
el Victoria Station.
Incluso más atrás, la idea del amigo imaginario. ¿No vio que todos los niños tienen amigo imaginario? ¿Y por qué?
Amigo imaginario.
¿Y por qué?
O novias imaginarias.
También, eso más grande.
Bueno. Cada noche una distinta.
Sí.
Ahora dígame, en las plazas, no sé si las ha visto, hay plazas progresistas.
Sí.
Que han instalado juegos heterodoxos, como por ejemplo la tirolesa. ¿La vio?
No, ¿cómo es la tirolesa?
No la veo más de 20 veces.
El Oktoberfest.
La tirolesa es un sistema de roldana que usted se cuelga, sale de un palo alto, pongamos un palo, un poste de...
20 metros.
No, 20 no, tanto no. 6 metros. Y una cuerda pende del extremo superior de ese poste hacia otro de 2 metros. Trazando una pendiente.
Ya sé que está hablando.
Se cuelga usted a través de una roldana y llega, se traslada de un punto
como
a otro.
Como un cable carril.
Exactamente.
Pero sin carro.
Eso se llama...
Pero es peligrosísimo. Se ha calculado que de cada 10 usuarios, 8 mueren de un modo espantoso.
Sí. No, ¿qué? ¿En la tirolesa?
En la tirolesa.
¿Y claro? No, ¿y cómo? ¿De qué modo?
Se caen.
Se que primero, en la parte más alta se caen, en la otra se estrellan contra la roca.
Contra la, sí.
Sí, que haya ahí.
No, en general se toman medidas de precaución.
Como no dejar usar a nadie ese juego.
No, usted tiene que medir X altura, no es para niños...
Medir 3 metros, por ejemplo, para que...
No es para niños muy pequeños, no, 1,20
metros
para arriba.
El chico aprende eso, ve eso y va a la aerosilla de Carlos Paz
y
se tira sin silla. Y se rompe los cuernos, señor.
Sí, y el niño pobre agarra la soga de tender la ropa.
La soga de tender la ropa y te arruina todo.
Todo.
Que yo me rompo las manos lavando ropa para que él va a dónde... Noches en el cabaret.
No, sí, señor.
Así empieza. ¿Y sabe cómo se llama el cabaret? La tirolesa. Tenemos todo lo que te interesa.
Está prohibido. Lo que sí vamos a instalar son juegos que la tradición ha ido olvidando. Por ejemplo, el palo enjabonado.
Eso es más peligroso.
Vamos a instalar palos en todas las plazas y luego, esto es incluso por donación de varias fábricas de jabón, como Federal,
Marfil,
Manuelita, etcétera.
Ranchera.
Van a venir operarios cada mañana y van a enjabonar el palo. Después vienen los niños y arriba vamos a poner libros.
O
como,
cosas
por ejemplo,
atractivas.
El Eternauta.
Claro.
Sí.
Los niños van a tratar de escalarlos y en caso de llegar a Río se acarrearán con el premio.
El Eternauta lo vale porque van por el libre colectivo y se suben uno encima del otro.
Pero bueno, mira, a mí me parece más inseguro lo del palo enjabonado que lo que le estoy diciendo de la tirolesa. Además, hay que enjabonarlo permanentemente el palo, no es que basta.
Al mediodía vienen de nuevo los de Manuelita, los de Federal, o los de Rinzo, o los de Lux. O lo que sea.
Sí, de lo que fuere.
Y lo enjabonan de nuevo. Y así.
Bueno, no sé si los niños van a... Les va a gustar eso. El chico,
¿cómo no les va a gustar?
Además, ¿qué importa si le gustan los niños?
Y puede ser un grande también.
Claro.
No, los grandes no. Los juegos de la plaza deben tener carteles que dice prohibido el uso de personas mayores.
No, pero en el caso del palo enjabonado, sí.
Está bien, porque eso dura por generaciones.
Es para todos y para todas. Dice, este palo es para todas y para todos.
No, ¿quién lo va a usar? ¿Qué adulto va a subir?
Pero escúcheme, usted no se tienta con solo verlo.
Yo veo un palo enjabonado y ya se me hace agua la boca.
¿Usted subió alguna vez hablándose de palo?
¿Cómo? ¿Qué estamos
pero
hablando?
Pero el señor,
no, jabón,
¿cuántos recuerdos, serio? Queridos amigos?
Ustedes de esos programas que de golpe dicen, bueno, pero hablando en serio.
¿Hay alguna técnica especial?
Sí.
Yo nunca subo.
En arenarse las manos. Usted se pone arena en las manos y entonces usted se torna abrasivo.
¿Qué es esa la clave?
Y la persona abrasiva...
Progresa.
Sí.
Va hacia arriba.
No vale usar guantes con tachuelas, como hacen algunos vivos.
Ningún tipo de guante.
Hombre araña, no.
Ahora, sin embargo, usted que mencionó la arena, vamos a eliminar los areneros de las plazas, porque usted sabe que son transmisores de todo tipo de pestes.
Los niños, sí, señor.
No,
sí,
los areneros, sí. Señor.
Ah, no, no hay niño que no transmita una peste.
No, el niño va...
O mancha, si no.
Toca la arena, después se la lleva a la boca.
¿Qué es eso?
¿Qué es?
Arenero, señora. No, efectivamente, vamos a suprimir los areneros porque se ha comprobado que más de 18.000 personas mueren a la semana.
18.000 por semana.
Por semana. De
víctimas.
Pestes que se agarran por comer la arena del arenero.
No, señor, pero espere.
Es el éxito de Garganta con Arena, señor, es tremendo.
Tampoco nadie va a comer la arena del arenero.
¿Cómo?
Sino que son niños...
Si no, ¿cómo quiere que se envenene? Sí.
Son niños que accidentalmente, en su fase oral...
Sí.
Se llevan toda la boca, experimentan el mundo.
Bueno, el señor es lo mismo.
El mundo por medio kilo de arena, chao.
Fuiste.
No, medio kilo no se va a comer, señor.
Es un glotón.
Pero igual aplaudo su decisión.
Gracias.
De nada. De eliminar los areneros de toda
no
la
plaza. Que aplauda,
bueno, sí, señor.
Está bien, está
como
sí.
Un tonto.
Solo.
Solo.
¿Y por qué lo va a reemplazar el arenero?
Tierra.
Se van a comer la tierra.
Y ve, espera,
no,
pero sí.
La tierra, ¿quién se la va a comer, señor? No, no.
Y sí, sí, igual se lo lleva a la boca. Hay unas sustancias de como un pedregullo. Una...
La piedra que se le ponen a los animales.
Polvo de ladrillo.
Claro.
Sí,
o
pero...
sí, sí, claro.
Barro. Vamos a hacer luchas de mujeres en el barro.
¿Cómo
de mujeres?
En las plazas, en todas las plazas. Qué lindo.
En todas las plazas de Buenos Aires.
¿Qué hace el abuelo si
luchas
no
luchas en el barro,
sí, señor.
¿Y las mujeres quiénes son? ¿Operarias del gobierno? De...
Podrían ser.
Que no, no es mala idea, señor, ahora que
no
lo
es
dice.
Mala idea.
No, me parece un espectáculo no apto para niños, que
no,
son los que van
a la noche. Tenemos también otros juegos.
A ver, por ejemplo, ¿cuál tiene?
Bueno, la calesita.
Bueno, es un clásico. ¿Calesita se refiere a la que es propulsada por el niño?
No, pero o... esta es una calesita que abarca toda la manzana.
¿Toda la manzana?
Es un círculo claro. Enorme la manzana se hace,
en una rotonda.
Una retonda, efectivamente. Se hace, las plazas se hacen en retonda.
Sí.
Y de golpe empieza a sonar una canción cualquiera y toda la plaza se empieza
a mover y se mueve.
Eso le digo que me gustó.
Ah,
eso sí que me gustó.
Ah, no sabía que le iba a gustar. Tirados en el subsuelo por centenares de caballos.
Ay, pero señor, no, instale un motor.
Que no se ven y que son azotados cruelmente.
Natural.
¿Por qué quiere que los vean?
Ya, claro.
¿Quiere que vengan los de la Sociedad Protectora de Animales?
No, pero barco, señor, ¿no? Pero...
Y ahí todos dan vuelta. Y ya sobre el final de la plaza, en la vereda de enfrente, varios, ya que no uno, operarios del gobierno, uh-huh, ofrecen la... Sertija.
Uh-huh. La sortija, sí,
ah,
señor.
Esa. Sí.
Ahora, para cruzar la calle, porque hay sí. Gente que tiene que ir a otro lado y tiene que esquivar.
Y no pase plaza. Por la plaza.
Señor,
o por ahí la plaza va a favor.
Y sube, en ese sentido, y claro,
una
se baja dos esquinas más allá.
Y ahorramos en colectivo.
Y
es una forma, un nuevo medio de transporte que tiene la ciudad.
¿Sí? Diversión y tránsito al mismo tiempo. Sí. Qué lindo.
Sí, ahora tiene que esperar a que se detenga la plaza. Y
que se detenga, se baja andando como todos los cancheros.
Señor, escúcheme.
La calesita.
Ahora, mientras
tanto, hace que no va una
mientras
calesita,
gira sí. La sí. Plaza,
sí.
Esta plaza giratoria, uno puede estar haciendo, estar en otro juego, por ejemplo, en hamacas.
Sí.
Mientras gira.
Mientras gira.
Ah, qué maravilla.
Incluso sí. Pues, hay contracalesitas.
Ah.
Calesitas más pequeñas que giran a la misma velocidad.
En dirección contraria.
Pero en dirección contraria. Y a usted le parece que estaba detenido. Y ahí personas le explican cosas sobre Copérnico.
Sí. También hay gente que
pero
se
claro.
Dedica a eso.
Sí, sí.
Yo... Pobre el del palo enjabonado que está ahí tratando de...
El del palo
de
enjabonado, mientras está arriba del palo, ve que el mundo le da vuelta.
Sí, por si mueve,
y encuentra grita. Una gran felicidad en todo eso.
¿El palo es el eje de la...?
No,
no lo tiene en otro
eso
lado.
Es lo que usted quisiera,
sí.
Pero no.
Bueno, qué cosa.
Así cualquiera.
Es más difícil, entonces, porque si lo tiene
claro,
ahí...
Claro, es más difícil.
Es más difícil.
Se le hace como sí. Una... Se marea. Con el palo en el medio es fácil, cualquiera.
Bueno, no, no cualquiera, pero es más fácil.
Cualquiera, sí, porque incluso el palo, al dar vuelta, si usted le hace como un efecto tornillo, el tubo va subiendo. No sube solo.
Y es, no sabe la alegría que da eso.
Bueno, lo de la plaza giratoria...
lo compra.
La verdad que me gustó. Uh-huh. Al menos como experiencia piloto me gustó.
Imagínese ahí cerca del zoológico, en el Monumento a los Españoles, por ejemplo.
Sí, ahí podría ser.
Pero ahí no la vamos a poner.
Ah,
no.
Creí que le iba a poner por ahí.
No, pero ahí no está la fuente, viejo.
En ese lugar.
Claro.
¿Qué cosa? Pero...
La fuente de los... Que el señor quiere que derrumbemos estaba, el Monumento a los Españoles.
Uno de los ediles...
Ajá. Sí, que ya sobornamos.
Que me pidió que hablara de las fuentes.
Ah, bien, ahí está.
¿Usted qué me quería preguntar?
Quería decirle que la fuente de los españoles, en caso que le quiera, la podemos derrumbar. El señor no sugería eso.
No, no, no sugería eso, ahí. Señor.
Usted digo, dijo claramente, acá lo escuchó todo el mundo.
Hay que buscar una rotonda grande. ¿Va a haber aguas danzantes, por ejemplo? Ese juegos de agua, cosas...
Ay, cómo me gustan los juegos de agua.
Juegos de villanos.
Como en Mar del Plata, que hicieron esos juegos de agua, pero había tanto viento que no caía ni medio litro de agua dentro de la fuente, ¿se acuerda?
Sí, claro. Sí, cómo no.
Empezaron con música de Baglietto, lo habían hecho.
Por eso.
Sí, claro. Sí. Entonces, o de... No, de,
voy a hacer el fuego. Nuestro,
¿cómo es? De... Delito Vital.
Delito Vital, 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 sí, claro.
El primo.
Entonces, empezó a andar, qué sé yo, todo fenómeno, y empiezan a alargar el agua, y había un viento
una ventolina
que el agua caía a 6 cuadras.
Avenida Colón se iba.
La gente protestaba del casino, sí, pero ¿quién?
A Rolón le gustaba ir a mirar, pero se mojaba.
Pobre Rolón, me imagino chorreando ahí.
No, eso chorreando, no, así otra cosa.
Hay unas fuentes ahora,
sí.
Porque las fuentes son muy antihigiénicas, las fuentes para beber...
Sí,
en bueno, cualquier
sí.
lado.
Sí, 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 sí.
En las heladerías yo no le tomo agua.
Más bien que
no. Le tomo agua.
Bueno, no tome, señor. No,
pero
no,
agua servida.
Porque usted por ahí toma.
¿Qué le importa?
¿Sabe cuántas personas han muerto en las heladerías en la última semana?
¿Qué, también 18.000?
No lo sé todavía.
No. Ah.
No, no lo sé porque las cuentas llegan con mucho atraso. Pero
¿sabe qué feo un niño que está a punto de envenenarse por la harina que comió con la heladería para bajar la harina? Peor, revienta inmediatamente. 2 veces se muere.
Entonces, otros me han dicho que es porque sale muy despacito. Sale, y usted va a una plaza, cierto, ve el bebedero.
Sí.
Por empezar, está muy abajo el bebedero. Y uno cuando se agacha está más propenso
a
enfermarse. Porque el germen patógeno lo sorprende agachado. Y uno cuando está agachado es más vulnerable, claro. Como cualquiera sabe.
Bueno, no sé.
Vos te agachás y el germen patógeno te ve en esa situación y dice...
Ahora sí.
Papa para el loro. Y te somete a sus ásperos designios.
No, usted no tiene que apoyar la boca en el pico.
Ahí es lo que hace. Como ve que sale tan despacio,
se hace
¿qué hace la persona poco avisada? Apoya la boca en el pico y peor aún, chupa.
No es un mate, señor.
Sí, sí,
señor.
No es un mate, pero si no, no sale nada, caballero. Y ahí, junto con el agua, se chupa centenares y miles de gérmenes patógenos que lo destruyen en menos que un gallo.
Pero totalmente, no llega a incorporarse.
Ahora viene con un pedal y te escupe, pero te escupe el agua a una velocidad...
60 kilómetros por segundo.
Sí.
Pero si el
germen patógeno se cae y se mata.
Se revienta.
Sí, pero
santo remedio la llamamos.
No alcanza a hacer pie el germen patógeno. No.
Pero el niño es perforado por el chorro.
Ah, esa es otra cosa.
Nadie es perforado.
Bueno, señor, sí. No se puede tomar agua así.
Y alto.
Con ese... alto. ¿Y cómo llega
alto? Alto, es... no le puedo explicar por qué, pero el bebedero tiene que estar alto.
¿Alto cuánto es alto?
Alto 3 metros.
Pero señor, eso es un... no es un bebedero.
Para que vaya el que tiene ganas de verdad.
Que se esfuerce.
No, que vaya por vicio. O gente que por ahí se lava un pie.
Pero no, señor.
Alguien dice, me voy a lavar un pie. Y casi se lava entre los dedos de las patas.
El bebedero alto tiende al progreso de la especie. ¿Vio los chanchos? Cuando los criaderos de chanchos tienen el bebedero alto, vio que el chancho cogotea y mejores jamones. El niño es igual al chancho.
Pero no, señor, no, por
favor, parecido.
¿Cómo lo va a comparar? ¿Quién va a usar esos bebederos? ¿El tipo del palo enjabonado? ¿Nadie más?
Otro y último juego que le voy a decir. La rueda de hámster, pero aplicada al niño.
Sí.
Usted, señora, lleva a su niño y hay una rueda luminosa de hámster, uh-huh. Pero para el tamaño del niño, de 5 u 6 años.
Sí.
Y usted le mete al niño y le dice, camina, Nahuel, suponiendo que su hijo... Este es un ejemplo que estoy dando.
Sí, no entendí.
Si no por el nombre del otro niño.
Por ahí dicen, ¿por qué se tiene que llamar
Nahuel?
Nahuel,
claro.
No, señor, está
más vale aclarar. Y lo hace correr, cada vez corre más rápido, Nahuel. y no puede detenerse.
Y usted se va, se va.
Hay,
y
hace, incluso la rueda hace un tilín, tilín.
Sí, qué algo lindo.
Cosa,
sí.
El niño, música, eso le despierta cierto sentido artístico a la bestia. Y usted, y anda ahí, a los 3, 4 minutos lo saca extenuado.
3, 4 minutos es un muchísimo.
Lo saca extenuado y ya lo lleva a su casa.
Y lo tira a dormir ahí.
Y otro niño lo reemplaza.
Pero
esto incluso produce no poca energía.
Lo usamos para eso, iluminamos las plazas.
Lo usamos para iluminar la plaza, incluso para hacer andar la calecita.
Pero usa un efecto dínamo, dice con
sí,
este.
Como sí, como hacía Edison con la puerta de su casa.
Sí. Pero entonces, energía, si no hay chicos en el juego, no hay luz en la plaza.
No,
en
no
la noche.
Como eso, señor.
No, discúlpeme, eso es una barbaridad. Además me parece inseguro, porque ¿cuántos chicos? ¿Es de a uno el juego? ¿O entran varios chicos ahí en la rueda? De
uno por rueda, señor. ¿Qué se cree, que estamos locos?
Nunca había
bueno, sí, pero...
Me siempre ya le encuentra la forma de encontrar una gracia. Una
no, me parece una locura.
¡Oh, qué gracioso soy! Varios chicos en una rueda para hámster.
Sí, no quiere la jaula alrededor, a ver que así le vamos a comer lechuga a los pibes.
Sí,
también,
pero
por
es
favor,
que falta señor. Eso, señor, nada
¿lechuga?
Más.
No falta lechuga.
No, por favor, es una locura.
Bueno,
eso.
Mire, es tardísimo... Y se va a presentar esta noche el trío sin nombre.
Es que hoy martes viene el trío.
Viene el trío porque te sienten culpa porque se van a Río de Janeiro.
Claro, es el compensatorio.
No es para menos.
No es para menos, que sientan culpa está muy bien.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, etcétera. Permiso.
Sí.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así.
Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovechá este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3399-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar.
Esta semana en Para Ti, todo lo que necesitas saber para el Día de la Madre, en una edición especial de 436 páginas. Los mejores regalos para sorprenderla en su día. Toda la moda para madres super cancheras. Exquisiteces en bandeja para sorprender a mamá apenas se despierte. Ya salió Para Ti, edición especial Día de la Madre. 436 páginas, solo para ella.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 6 décimas, humedad 75%. Hugo Moyano trabaja para el armado de un frente electoral para las legislativas del 2013. Así lo confirmó Facundo, hijo del líder de la CGT opositora, al sostener que mantiene conversaciones con sectores sociales, políticos y gremiales para el armado. La legislatura de San Juan aprobó el proyecto que habilita a los jóvenes de entre 16 y 18 años a votar. Esa provincia se convirtió así en el primer distrito electoral con contar con la habilitación del sufragio para este sector de la población. La Cámara Civil condenó al gobierno porteño, deberá indemnizar con más de 60.000 pesos a una mujer que sufrió lesiones al tropezar y caer al piso por una vereda rota. Las Leonas tendrán descanso hasta el 2013. La selección femenina de hockey sobre césped tendrá de aquí a fin de año un entrenamiento semanal vinculado a la parte física. En tanto, Luciana Aymar, quien había puesto en duda su continuidad en el equipo, seguirá entrenando. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad, una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre 2012.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Paparazzi, el dolor más grande. A un mes de la partida de Blanquita, Pampita y Benjamín siguen sin encontrar el consuelo. Casi no salen de su casa y mantienen sus fuerzas apoyados en Bautista y Beltrán. Un papá feliz. Rial logró la tenencia de sus hijas y le tiró flores a su pareja. Pasión Nancy. Dupla y los secretos de su relación hot con Echarri. Además, Peter Alfonso va con todo. El casamiento de Nazarena Vélez y Susana en punta. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, el señor Manuel Moreira. ¡Niño! A su diestra, Marrenema y Caco Dolina. ¡Niño! Y más aún, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro.
¿Quiere hacer un dúo?
Lo que quiera.
Bueno, hagamos el dúo que usted quiera. Por ejemplo, este que dice:
hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de los felices ratos que vivimos otra vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va
y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. Mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer. La juventud se va
y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están,
pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Del amor de ayer.
Aquí para Nati, mira, un pedido poco frecuente. Le piden farolito de papel, maestro.
Sí, pero mire cómo estoy yo para cantar. Farolito
pero parece... un poquito, a ver.
Vos sos linda, vos tenés linda pinta aquí en grupín. Vos un mundo prometé y sin darte despedí. La otra noche me encontré lo cortito del adiós en la almohada donde ayer me juraste eterno amor, pero al fin apenas son farolitos de papel. Y una noche en lo mejor se buscará de caer, pagará también tu cruz cuando sepan que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel.
Muy bien.
Bueno, aquí oscilando entre vaya a saber qué disciplinas, le piden o bien milonga sentimental o bien por una cabeza.
O las dos.
O ninguna de las dos.
Esa es una buena lección, sobre todo por quien las pide acá.
Cántese otra.
¿Qué quiere que haga?
Una que no sea esa, cualquiera otra.
¿Algún duda?
Milonga sentimental.
No, no,
por una cabeza.
La sentimental está buenísima. Cante...
Porque Arrabal Amargo no quiere que hagamos.
Sí, hagamos
no, cuando tú no estás, que hace mucho que no lo hacemos.
O cuando tú no estás, que me gusta.
Es una canción sí. Para cantarle a alguna mina.
A Río de Janeiro.
Sí. Sí. Ver, yo paso, siempre le canto a las minas cuando tú no estás.
¿En serio?
Y ellas lo escuchan.
Sí,
está muy bien. ¿Y qué pasa con la mina?
No, no me da molestia.
¿Lo llama a Manuel para cantarla? ¿Eh? ¿Lo llama a Manuel para cantarla?
Sí, sí, lo llama a Manuel. Son las 3 de la mañana, por ejemplo, que hay una mina a visitarme a mi casa. Tocan el timbre. ¿Quién es? Me dice, una mina.
Una mina.
Le digo, ¿qué querés?
¿Cómo lo conoce?
Dice, vengo a visitarte. Muy bien, digo, madre mía.
Sí, ya está.
Yo soy así romántico. Sí. Espera un momento. Entonces digo, che Manuel, digo, vení que me vino a visitar una amiga. Y tengo que cantarle cuando tú no te encuentras. Y entonces él viene y cuando llega yo hago. La mira como.
Se escucha de lejos.
Solo en la ruta de mi destino. El amparo de tu mirar, soy como nave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no perfuma, si tú te vas, me vuelve la bruma, eso es sol, la fuente y las estrellas vienen para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, yeah. Se fue la media.
Con Manuel. Bueno, maestro, ¿le parece que llamemos al trío sin nombre?
Sí.
Le piden One Love.
Bueno.
Ok. Va. Un, dos, tres.
Bueno, maestro, también para el trío le piden You Are Going to Lose That Girl.
Bueno.
A ver si okay. Puede ser.
Un, dos, tres.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
Y ahora dedicado a todos los conductores de automóviles Baby on Board.
Bueno, ¿cómo la cantamos?
Como podamos.
Ok.
Ok.
¡Ah, normal!
¿Ah? Okay. Ah, ya entendí. No sé.
Bueno.
And a one, and a two, and a three. I'm driving in the carpool lane.
dreams a trip to paradise with my baby on board.
Bueno. Faltan 12 pasos y cuántos minutos.
Acá insiste alguien que dice: Milonga sentimental por una cabeza, y ya le dije que no, pero bueno.
Esa.
Milonga para recordar, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pueda creer. Tal vez te provoque risa verme tirar a tu pie.
Bueno, que... ¿Sabe cuál tendríamos que hacer? Un no. día, porque no nos la sabemos. Sí. Moralito.
Moralito a mí no me lleva.
Exactamente.
Moralito a mí no me lleva.
¿Cuál era?
Esa. Ay, moralito a mí no me lleva. Que no me da la gana.
Más arriba.
Esa. Y en la otra parte que
le mienta a la madre.
Sí, tenemos que armarla, ¿eh?
Y que después viene la parte de me lleva él o...
¿Me lleva él o me lo llevo yo?
Sí.
Está muy bueno, ¿viste? Me gusta, sí. Me lleva él o me lo llevo,
sí,
yo.
Exactamente.
Para que se acabe la vaina.
Sí.
Que es la madre.
La tenemos que hacer, insisto.
Sí, tenemos que hacer la letra.
No.
No. Él.
No me cambie en la mitad.
Estamos...
Bueno, y ahora, pero ahora hagamos el otra parecida.
Son todas parecidas.
Sí.
Son todas muy parecidas.
El orangután pide la...
Hagamos el orangután.
Es hermana, sí.
No
es
hermana.
El moralito. El orangután,
¿no? No, esa la hacen cuando... Ale, sí, y yo no venimos.
Cante. Muy bien, 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 bien dicho.
Entonces, hagamos la nueva el versión indio. De Liverpool.
¿Cómo sí, es la
nueva?
Sí.
No, no, ya sabemos.
Ah, sí, ya sé cómo es.
Más o menos lo mismo.
Pero es como lo
natural. Sí.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual que en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Bien, qué bueno que suena así, es otra cosa.
Gracias.
Qué bien le queda el maquillaje.
Sí.
Bueno, maestro, nos vamos.
Este tampoco.
No.
¿Este? ¿Este es?
Ese
es un bandoneón, puede ir.
Terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Noticias del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 15 grados, 6 décimas, humedad 75%. Se levantó la huelga de los choferes de la línea 60, así lo decidieron luego de una asamblea que realizaron atrás, tras reunirse con las autoridades del Ministerio de Trabajo.
Con Enrique Vázquez.
La Federación Gráfica Bonaerense respaldó la ley de medios y criticó al Grupo Clarín. Mediante un comunicado señalaron que el monopolio siembra inquietud entre los trabajadores del diario respecto de la estabilidad de sus puestos de trabajo. Además, ratificaron su compromiso con la nueva norma para garantizar la libre y democrática expresión de todos los sectores de la comunidad. El oficialismo aceptó la continuidad de Leandro Despuy en la Auditoría General de la Nación. Lo hizo a través de una nota enviada por el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, al jefe del radicalismo, Mario Barletta.
Internacional.
El FMI advierte sobre una mayor tensión financiera. Christine Lagarde dijo que nadie es inmune a la incertidumbre que existe, inclusive economías avanzadas como Brasil y Chile. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Negra y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari y Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Jorge.
Mándele un ingeniero, una cosa. Yo le dijo, doctor, mándele un...
Todo, se fue mal.
Dios mío, ¡vas a romper el disco!
También se nos va a venir a visitar Carlos Rodríguez Ares.
Sí, esta madrugada. El doctor.
Es un especialista, ha hecho un doctorado en Elvis.
¿Cómo es?
Es el Elvis argentino, Carlos Rodríguez Ares. El hombre que más sabe de Elvis Presley en la Argentina, yo creo, sí. Lo afirmo.
¿Creo o lo firma?
Las dos cosas.
Ah.
No vamos a andar con medias tintas. Lo nuestro no es...
No, cuando hay que firmar aquí con la tinta completa, porque la otra vez el cheque que me dio usted firmado así, que decía Silvio, nada más, no decía la parte del apellido, no me lo pudieron pagar. Vio que usted me dio un cheque de 220 pesos
sí.
Y decía Silvio. Y dije, se lo firmó con media tinta, me dijo el del banco. Y sí, porque no puso el apellido, le dije yo. Y ahí no tuve problema.
¿No lo cobró?
No.
Qué pena.
Bueno, tuve que usar su tarjeta, esa que le saco todas las noches. Ahí, troc, 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 mandamos. Me compré un LCD, me compré un... Va a venir jodido la... este mes, le va a venir el resumen. Tenga cuidado, viene caliente el sobre. Cuando lo agarra, porque bueno.
¿Porque bueno qué?
Porque es bueno usted, digo, porque es bueno usted.
Ah, con que yo soy bueno.
Usted es bueno, sí. Cuando sí. Tiene la tarjeta y le compra cosas a todo, es bueno.
Sí, a veces no conozco el límite entre bueno y lo que viene, ¿no? Es como un límite muy indeleble. Lo cruzo bastante seguido. Ustedes me hacen cruzar el límite bastante seguido.
¿Qué va?
La gente dice,
ahí va, sin pasaporte.
Me señala la gente por la
calle. Ahí va el...
Sí.
Le dice, ahí va el...
Sí, sí.
Vio que le piden autógrafo y usted le dice, y de paso dame 50 pesos. Y... ¿Eh?
Eso los manda usted. A los que piden plata los manda usted.
Sí, yo voy con 10 de esos 50. Sí,
me imaginaba.
Bueno,
Carlos Rodríguez Ares
sí.
Va a estar visitando durante esta madrugada. Hoy prometió un especial de La Vuelta a los escenarios. Un programa de televisión.
La NBC.
68.
De la NBC.
Exactamente.
Sí.
La NBC. Dice que fue un recital muy interesante.
Bueno, le va a contar él, parece. Lo que de Are lo va a hacer él. Dele nomás, si quiere, dale con todo. Quiere ver las noticias de Georgie también, que viene después a las 4. Dele para adelante.
Que no me diga que se pone celoso usted.
No me pongo celoso, pero no sé. Arranca con uno, hasta Cristina Pérez le puede dar. Después ya tiene que descansar un poco, ¿no? Pero hacer todos los programas, ¿eh?
No, simplemente quería hacer una columna de opinión para arrancar esta noche en este.
Ah, qué interesante.
Sí.
Y siempre en algún programa la puede meter, ¿eh? Música, manda, querido.
Yes, let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Vámonos, let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Oh, baby, we might have been meant for each other. To be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't